Uno de ellos nació en Buenos Aires, pero su música cruzó la frontera. Es acordeonista, autor y compositor. De sus padres, que son correntinos, aprendió a amar la música litoraleña y en las enseñanzas de Fito Ledesma comenzó a fundar su carrera como artista. En el año 1992 grabó su primer trabajo discográfico Por la Senda Chamamecera, al que le siguió casi inmediatamente A Luz del Candil. Y no vino solo, vino muy bien acompañado. Por este cantante, guitarrista, autor y compositor, nacido en Avellaneda, también provincia de Buenos Aires, pero unos añitos antes, no vamos a dar la fecha exacta. Este cantor, que en sus años aún mozos, supo acompañarse por figuras de la talla de don Ernesto Montiel, trasladándonos a la década del año, a la década del 70, 1972. Y como decidió seguir andando siempre bien acompañado, con el paso de los años, ya en la década del 90, llegó este otro fuellista a su vida. Él también nos ha visitado en más de una oportunidad, es parte de esta familia de Nacional Folclórica, de nacimiento santafesino, de la localidad de Alto Verde. Y ahora basta de enigmas sus nombres. Alejandro Brites, Tolosa Santa Cruz, en esta tarde, tarde-noche de Nacional Folclórica. Bienvenido, Alejandro, tanto tiempo.
Muy buenas tardes, muy buenas noches a la audiencia. Hola, muy contento de estar aquí nuevamente, poder juntarme con estos amigos, reencontrarme con el público y reencontrarme con vos también.
Después de tantos años, ¿sale? Nos conocemos desde que éramos chiquitos.
Claro.
Porque de verdad ya son hace 13 años que estamos con este espacio de chamamé, y no solo de chamamé, de todo lo que es la cultura litoraleña, ¿no? Y han pasado muchas cosas en estos años de trayectoria tuya, ¿no? Ha habido una mixtura, porque has vivido una mixtura. Porque empezaste con esto que decíamos, tus orígenes vinculados a la música correntina, pero después fuiste recibiendo la influencia de Brasil. Y vamos a ir hablando también de esto, de qué manera impactó esto en tu vida, en todos los sentidos, ¿no? En tu vida cotidiana, como así también en tu vida artística. Y a don Tolosa y a don Santa Cruz, yo ya no sé qué cosa les puedo preguntar que no les haya preguntado, porque también son amigos, decíamos, de muchos años. Los veo bárbaros, están hermosos. Bueno,
muchas gracias.
Están hermosos.
Tratamos lo posible de estar hermosos.
Así debe ser, así debe ser. ¿Han estado este año dándose alguna vueltita por el litoral? ¿Se han estado renovando?
Este año no, a raíz de que tuvo un accidente Luis en fin de año, estuvimos quietito durante 4 o 5 meses porque se tuvo quebradura de clavícula.
Entonces
tuvimos que parar algunas actuaciones. Bueno, ya estaba repuesto y justo cuando se repuso nos llamó Alejandro para esta juntada.
Muy bien, me parece muy bien, hay que aprovechar entonces. Chicos, esto que vamos de... Todavía no lo vamos a dejar hablar a Santa Cruz, ¿no?
Bueno.
Mientras tanto, les cuento a la gente para que estén, que entiendan por qué vamos también tomándonos unos minutos para la charla. Estamos terminando de hacer la prueba de sonido. Y queríamos que de alguna manera ya vayan contándonos qué anticipa esta presentación hoy en Folclórica.
Lo dejo a Jorge que nos cuente un poco dónde vamos a estar aquí en Capital Federal en los próximos días.
Y bueno, esto empezó hace unos meses con la invitación de volver a juntarnos con Alejandro, ¿no? Y empezaron a salir actuaciones. O sea, el sábado 6 que pasó de mayo estuvimos en Maipú, en la provincia de Buenos Aires, con una recepción muy importante del público y las autoridades de la municipalidad. Bueno, en fin, fue muy lindo. El día de ayer estuvimos en un centro cultural que se llama La Panadería, ahí en Bursaco. Y no es un salón de actos ni nada, o sea que es justamente dentro de la cuadra de la panadería que se actúa, se canta, entre medio de las máquinas que hacen de hacer pan.
Y ahora estamos también, claro, en esa parte de la panadería, ¿no? Porque la gente va escuchando cómo vamos de a poquito probando el sonido, el agradecimiento a los compañeros que nos están ayudando en este sentido.
Y Termino en esta semana, el día 13 de mayo,
sí,
nos vamos a presentar en el Teatro Empire, aquí en la capital de Buenos Aires. Acá.
Y medio que se lo agarraron de costumbre lo del Empire,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, lindo espacio.
Sí, sí. Un lugar, es un teatro muy acogedor, muy, muy buen teatro, ¿no? Muy buen teatro, un buen sonido. Así que el 13 de mayo, el sábado, estamos en el Teatro Empire, 20, 30 horas el espectáculo, con tiempos chamameceros, tiempos de chamamé.
Ajá. ¿Y a qué hora arranca el espectáculo?
20, 30 horas están usando. Pero como somos tan puntuales, ¿viste?
Nosotros, van a arrancar a las 20.
Sí, vamos a arrancar a las 21.
No, te imaginas que el día que arranquemos antes ya no somos argentinos,
no,
¿viste?
No, por eso te digo, está anunciado a las 20, 30, pero como nunca se es puntual, seguro que a las 21, más de las 21 ya no podemos.
¿Y la dirección exacta?
Hipólito Yrigoyen al 1934, ahí nomás pegadito al Congreso de la Nación, ¿no?
Ajá, ahí a 100 metros más o menos, está cerquita ahí.
100 metros, entre Combate de los Pozos y ahí la otra no me acuerdo, pero por ahí está. Sarandí.
Bueno, esa fue la voz de tu conciencia, Jorge.
Sí.
Porque han venido con algunos amigos acompañándolos. No me gusta esa actitud que han asumido, ¿eh? No, porque fíjense, se quedaron aproximadamente a 10 metros de distancia con el mate allá.
Claro,
no, el mate tiene que llegar a la mesa.
Tiene que ser compartido.
Claro, vamos a enchamigarnos.
Y estamos con la presencia también que nos acompaña ya hace tiempo, Alejandro, hace bastante, el otro guitarrista que es Emiliano Farina.
Ajá, Emiliano, de acá de Buenos Aires.
De acá de Buenos Aires.
Ajá, porque allá en Brasil tenés tu conjunto, Alejandro.
Sí, tengo mi conjunto que son de Brasil, son compañeros de Río Grande do Sul, pero uno se queda extrañando a los compañeros que dejó aquí y uno de ellos es Emiliano. Él me acompañó 8 años.
Ah,
más o menos, ¿no, Emi?
Más o menos, sí.
Mucho tiempo.
Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. Y siempre que vuelvo trato de juntarme con Emi, con Nacho Irusubieta, que si está escuchando le mando un abrazo. En fin, hay tantos colegas, tantos amigos que uno quiere abrazarlos a todos.
Claro, y bueno, de alguna manera hoy si nos están escuchando a través de la folclórica, los están abrazando musicalmente,
así
aunque
es.
Sea, ¿eh? ¿Y qué les parece si arrancamos con dos? Porque lo veo a Santa Cruz que se está saliendo de la vaina. Ojo, Alejandro, que lo va a querer opacar con el fuelle suyo, ¿eh? Ojo,
Música de tierra adentro, fiel expresión provinciana. Melodías que amalgaman el sentir con la pasión. Es la voz del acordeón que con sus notas invita. Querer a la patria chica y llevarla en el corazón. Thank you.
todo se ha perdido en los obrajes. Los paisanos tristes añoran el cachapé. Suena la acordeona con el maracá, pero la cordona no quiere acompañar. Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición. Domingos a la mañana, gente del pueblo se ve pasar en la canoa que cruza el río para Alto Verde de la ciudad. Es una isla que está enfrente del puerto mismo de Santa Fe, y hay el pueblero que pasa el día inolvidable, tiene que ser. Allí siempre hay diversión, nunca faltan en la fama la acordeón y la guitarra para alegrar la reunión. Con el mate cimarrón, el vino, el asado con cuero, y entre amigos y forasteros reviven la tradición. Señor. Es cosa linda ver al paisano cuando a la cancha se va a correr, con su caballo bien ensillado, también confiado de no perder. Y ya de noche o de madrugada se siente el eco de un acordeón, con su guitarra semitemplada canta algún criollo, alguna canción. Allí siempre hay diversión, nunca faltarán las barras, la acordeón y la guitarra para alegrar la reunión. Corre el mate cimarrón, el vino, el asado con cuero, y entre amigos y forasteros reviven la tradición.
Bueno, logramos hasta que Miguel Vicente se acerque. Ahora el tema es conseguir que me haga bailar. Ah, ¡qué bárbaro! No, estoy insistiendo hace años y no hay caso, una floja.
Una floja.
¿Y algunos de los damos que están ahí sentados, alguno baila?
Se anima alguno.
¿Alguno se anima a bailar ahí? Me parece que sí. Si se van mate, como bailan, me parece que con bailarines van a ser buenos.
Sí.
Cuénteme un poquito cómo es el espacio de Empire para aquellas personas que nunca se acercaron. Es decir, uno va a encontrarse con un teatro tradicional, es decir, un espacio donde se va a sentar a escuchar música, o hay espacios donde también la gente pueda exteriorizar su sentimiento a través del baile.
Bueno, el chamamé va junto con la danza, eso es la verdad. Pero este es un teatro, Lo que no quita que tal vez puedan bailar, ¿por qué no? Uh-huh. El sapucay puede, con toda seguridad.
Seguro, si te acaricia el corazón, seguro que sale, ¿no? La vez pasada hablaba con la autoridad que le compete, ¿no? Pedro Subieta, respecto de lo que es el chamamé en el que se ha acostumbrado a escuchar Corrientes, que muchas veces es el chamamé que abre las puertas de los teatros. Es decir, donde la gente se sienta a escuchar con detenimiento cómo suena el fuelle, cómo suenan las voces, cómo acompaña con su canto la guitarra, ¿no es verdad? Y estos espacios me parece que tienen que prosperar también aquí en Buenos Aires, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado mucho a la bailanta, porque claro, los que por ahí no sabemos expresarnos a través de la música, quien no toca un instrumento o no canta, quiere acompañar a que sea con el baile. Lo digo como persona que baila, ¿no? Yo los quiero acompañar así. Pero también es una delicia sentarse y poder seguir con detenimiento
lo que se ofrece desde el escenario.
Sentado en un teatro, ¿no?
Y don Ernesto Montiel decía que dijo que el chamamé costó mucho hacerlo llegar a los salones, a los grandes.
Sí, señor.
Y después dice, bueno, ahora está en nosotros, ¿no?, los continuadores de mantenerlo ahí, ¿no?
Qué lindas palabras que recordaste.
Sí.
Vos sabés que justamente esas palabras no hace mucho las pusimos al aire porque estaban recopiladas en un trabajo discográfico del grupo Reencuentro.
Claro, del grupo Reencuentro. Sí,
cuando homenajea a don Ernesto Montiel, se escucha la voz del gringo, el gringo Sheridan citándolo y después la voz de don Ernesto, ¿no?
Sí. Esa voz profunda.
Sí, igualmente tenemos que recordar que el chamamé desde sus principios en Buenos Aires, por lo menos, y seguro, no sé en Corrientes, pero en Buenos Aires ya tocaban en teatros, ya se tocaba en teatro.
Claro.
Montiel llegó al Colón, ¿no? Ajá. Por ejemplo.
Y se hacían como pequeñas, que esto lo hemos hablado en alguna oportunidad también con Ernestito Montiel, como si fueran acaso pequeñas teatralizaciones, ¿no? Porque habían esas conversaciones, esos diálogos que se producían entre los músicos, ¿no? Algo que se ha dado mucho con Pedro de Ciervi, ¿no? Con el Campiriño Pedro, ¿no?
Sí.
Esas especies de glosas que por ahí después iban acompañadas por un retruque.
Bueno, pero Julio Montes era actor.
Claro,
¿no?
Claro.
Y él hacía presentaciones teatrales. Y en algunas también, sé, porque Samuel Claus me contó alguna vez, se juntaban y actuaban juntos, ¿no? Tanto en un show por ahí del Cuarteto Santana o de otro artista, y viceversa. Entonces, tenemos un contacto con el teatro desde hace mucho tiempo, solo que el baile es tan importante porque se conforma el rito,
claro,
¿no?
Sí,
la música, el canto, el baile, la palabra.
El baile rezo, como decimos comúnmente, ¿no es verdad?
Claro, entonces es importante el baile también, claro que sí. A veces por ahí representado en un escenario. Los tenemos que invitar a ese y a Alfredo que se acerquen ese día.
No, están viviendo en Corrientes.
Ah, ¿están viviendo en Corrientes?
Pero sí, pues. Ya hace rato que se fueron a vivir.
No sabía.
Sí,
entonces que venga algún bailarín.
Claro, le voy a mandar a mi profesor de chamamé, Alejandro Díaz, extraordinario. Extraordinario bailarín con su compañera, ¿no? Que tienen también su conjunto de danzas.
Pero por ahí alguno se anima y sube al escenario.
Si es por eso yo también subo. Pero me van a querer abajo enseguida.
No, porque esta viene a ser una, el tiempo de chamamé viene a ser una cosa que es como una juntada, ¿no? Chamigarnos entre todos, inclusive los cuatro, que hace tiempo que no nos veíamos ni actuábamos juntos. O sea que por ahí se anima alguien a bailar y baila.
Uno también se deleita cuando ve a la pareja de baile, ¿no?
Claro, lucirse. Claro, claro.
Porque si la música no te llega al corazón, el bailarín no va a mover el pie.
Y tenemos invitados también.
A ver, ¿cómo es esto?
Irene Brites, la hermana de Alejandro, va a cantar. Bien. Después hay otra
Boquita
chica.
De miel. ¿Te acordás cuando nos cantaba Boquita de miel? ¿Te acordás?
Seguro. Y después la otra chica, ¿cómo es?
Alejandra Noya.
Alejandra Noya también. Ajá. Va a estar con nosotros ahí. Y por ahí se anima alguno más y viene. y se anima, ¿no? Y se baila o hace algo en el escenario. Ajá. Porque esa es la intención, ¿no? Que lo
yo quiero aprovecharlos al máximo porque hace mucho que no nos veíamos y aparte es difícil traerlo, importarlo de Brasil a Alejandro.
Sí, cuesta caro. Escuchame, cuesta muy caro. Te digo. Sí.
Que lo extraditen, que lo manden de regreso. Ale, te pido dos y después quiero que hablemos un poco de ese trabajo discográfico que llegó a mis manos. Que a mí me parece que tendría que haber sido mucho más difundido de lo que ha sido difundido hasta este momento, porque fue avalado por el mismo, no sé si es Instituto o Ministerio de Cultura de Brasil, donde vos incluiste los distintos ritmos correntinos en ese trabajo que realmente a mí me pareció una delicia.
Bueno,
así que vamos con dos, si les parece bueno. Bien, ustedes escogen y después hablamos de esto.
Un rajido doble que bien. Me pertenece, que se titula El Pihuelo.
¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Uno escucha estas cosas y viaja, ¿no? Viaja con la imaginación y me imaginaba la fiesta nacional del chamamé y esas parejas que suben, ¿no? A esos dos, esas dos plataformas laterales que hay, ¿no? A los costados del escenario, donde suben las parejas a bailar. Y uno dice, ¿pero cómo pueden bailar con tanta gracia? De manera tan yo diría hasta sabrosa, porque uno los ve que se están deleitando esas parejas de baile. Y es impresionante. Yo lo he comentado varias veces a Alejandro, no sé si cuál ha sido tu percepción en la Fiesta Nacional del Chamamé, pero es impresionante, en primer lugar, la cantidad de jóvenes que asisten. El 80% de la gente que asiste al Cocomarola es gente de menos de 30 años. Y el otro fenómeno que he notado es cómo se baila el rajido doble. Es impresionante la evolución que... Es como si hubieran hecho una especie de redescubrimiento del rajido doble.
Siempre estuvo vigente, en realidad. Tal vez no todos los grupos se acercaban al rajido doble, que es diferente. Pero grupos, si vos vas a Entre Ríos,
sí,
te toca mucho el Regido Doble, ¿no? Si vas a Santa Fe, Corrientes, bueno, los que son más conjuntos por ahí, más del estilo montielero, así, tocan Regido Doble. No solo Regido Doble, tenemos que hablar también del shotis, ¿no? De la polca rural, del valseado. Son muchos los géneros musicales que tiene el litoral. Obviamente que el chamamé es la estrella, es nuestra estrella y la que nos guía.
Es que a mí me parece que en cuanto a producción es el que ha tenido, el que ha sido más amplio en este sentido, ¿no? Porque vamos a veces repasando algunos nombres, ¿no? Tanta cantidad de composiciones de Montiel, tantas de Blasito, y estamos hablando de 200, de 300, de 400. Estamos hablando por ahí de los pioneros, ¿no? Y eso sigue en permanente evolución, se sigue, como vos mismo recién estabas mostrando, recién el Pihuelo, ¿no? Una de tus composiciones. Sigue esto permanentemente nutriéndose. Entonces es tan inmenso este universo musical al que yo hacía referencia también el día de ayer, ¿no? Que aún dentro del mismo chamamé, es impresionante la producción que hay. Ayer hablábamos al aire de cómo en un momento histórico, en un determinado momento, se hablaba de los estilos de chamamé de acuerdo a una cierta ubicación geográfica dentro de la provincia de Corrientes.
No solo ubicación geográfica, sino también tiene que ver un poco con la sangre, ¿no? Con los diferentes inmigrantes que vinieron.
Claro,
¿no? Eso
claro.
Tiene que ver con eso.
Claro. Pero viste que había, en un momento dado, había aparecido un mapa donde resumían el estilo surur sobre la costa del Uruguay, ¿no? En el norte, el Cangú, pensando en los barrios, por ejemplo, o Cocomarola, pero Cocomarola, no todo lo que ha hecho Cocomarola es Cangú. Y después en la parte de centro y sur, el estilo Curú, el estilo para zapatear. Pero yo lo que comentaba ayer es que con la proliferación de músicos y que cada uno le va aportando su color, ya se han desdibujado esos límites geográficos que se quisieron establecer de alguna manera.
Sí, no, aparte que no es solo eso. Yo lo veo más por el lado de las diferentes etnias, ¿no?
Ajá.
Y por otro lado, lo veo con lo que tiene que ver con el paisaje de cada lugar, con las comidas de cada lugar. Tenemos que recordar que, si bien Corrientes es la cuna del chamamé, pero en Misiones han salido músicos extraordinarios, el caso de Blas. En Entre Ríos lo tenemos a Dimota. En el Chaco, Marcos Bassi, los hermanos Cardoso.
Y cada uno con su color.
Y cada uno le pone. En Santiago del Estero vas a escuchar un Pastor Luna. En Santa Fe, un Héctor Valario, por decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Buenos Aires, aquí en Capital Federal, ya han surgido grandes músicos y en otras generaciones, tal vez las generaciones más nuevas, ¿no? En la Patagonia vas a encontrar músicos. Que tienen, sí, sangre mapuche.
Sí, señor.
Entonces el chamamé lo tocan los ya namuncura, de otra manera.
Los namuncura.
Los namuncura, amigos,
que son
míos,
descendientes,
los conozco, son de Neuquén.
Sí, descendientes de Ceferino.
Sí, sí, son de Neuquén.
Sí,
los conocí cuando acompañé a Luisa Calcumil.
Mirá.
Unos años atrás. En fin, entonces el chamamé, ¿a dónde va? Va también se mezclando con,
claro,
con la idiosincrasia de cada pueblo.
Claro.
Y de ahí por delante, ahí tenemos Brasil, ahí dentro del Río Grande do Sul tenemos 4 o 5 maneras diferentes de tocar el chamamé, ¿no? Está el fronterizo, el misionero, el urbano, el serrano, ¿eh? Después, si te vas a Mato Grosso do Sul, está el pantanero, ¿no? En Chile hay festivales de chamamé, en Uruguay se toca chamamé, en el Paraguay obviamente que se toca chamamé.
En Bolivia se está bailando el chamamé,
claro,
también.
Sí, ya, sí, he visto videos, inclusive grabaciones. Y bueno, ya sabemos que se toca en Japón, que se toca en Francia, que se toca en Portugal.
Y ya sabemos también que se ha elevado ante la UNESCO la solicitud de ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Justamente por esta riqueza, ¿no?, que tiene. Aquí ha trascendido toda clase de fronteras. Y bueno, y crece el Cocomarola, ¿eh?
Sí.
Ya fue anunciado por el arquitecto Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, que se amplía, comienzan este año ya las obras de ampliación del Cocomarola, porque nos quedó chico.
Felicitaciones.
Así que estamos todos, imagínense, estamos agrandados como galleta en agua. Así que, Ale, me están cebando muy ricos mates. Así que quiero agradecer
pero
a la
de bailar nada.
Que has traído.
Pero de bailar nada.
¿Y no me vas acá a bailar?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Me ha dicho que sí. A ver, pídale permiso a la huayna.
Yo no estaba sacando a bailar y no quise bailar.
Ah, no quiso bailar con vos tampoco. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para
hacer
estimularlo?
Un pequeño recorrido, entonces nos vamos a dar un cariño a los amigos de Entre Ríos. Vamos a hacer un chamamé de Abelardo Di Mota, regado con esperanza.
Me sacó a bailar nomás. Pero baila difícil. ¿Entrerriano?
Correntino.
Porque bailan distinto el entrerriano y el correntino. De Goya. Porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Cada uno tiene su estilo.
No, yo diría que...
A ver, acércate acá al micrófono.
Que yo diría que es según uno lo siente. Está dentro de los tres estilos que hoy vos distinguiste. Es como hacer los tres en uno, porque lo siente, el correntino baila porque lo siente, cosa que no digo que no lo haga el entrerriano también, o cualquier persona que baile el chamamé, pero es una manifestación de su espíritu.
Claro.
Lo dice Polito Castillo en su libro, que los antiguos manifestaban su expresión a través de la danza, porque también lo dice Tarragó. Las rogativas, las alabanzas, claro, todo eran a través de la danza.
Uh-huh.
Y el padre Antonio Cef, cuando vino, lo primero que le maravilló fue la cuestión de cómo bailaban los aborígenes.
Claro.
Sin tener conocimientos musicales.
Claro, pero lo hacían como parte, justamente como vos lo decías, ¿no?
Claro.
Otorgándole un sentido totalmente espiritual.
Claro.
Sin tener más conocimiento musical espiritual. Occidental, ¿no?
Ajá.
Porque el conocimiento musical estaba.
Ajá. Claro, pero justamente la riqueza de los guaraníes, justamente estábamos hablando del padre Cepi y demás, lo que descubrieron los jesuitas es la importancia que tenía en la vida de los guaraníes la música, para el baile, para el canto, para, o sea, todas sus expresiones espirituales eran a través de la música.
Claro, porque trataban con el baile, se comunicaban con la madre tierra y cantaban agudo, lo más alto posible, instrumentos para comunicarse con las divinidades, con Tupá.
Este año ocurrió algo magnífico en la fiesta nacional del chamamé, porque tuvimos el gusto de recibir desde Paraguay a un coro infantil, o sea, no los tupí, que son los tupí son los guaraníes de la zona de Brasil y que bajaron por Misiones, sino que estos eran boa, los que vienen de Paraguay, y fue algo realmente conmovedor. Yo quisiera que hubieran podido ver eso. La gente los ovacionó, Alejandro.
Claro.
La gente los ovacionó. Imagínate para esos niños guaraníes ver a la gente ponerse de pie para aplaudirlos, ¿no? Los chicos con sus mbaracá, los antiguos mbaracá, que son las sonajas, y las chicas con sus tacuapú, sus cañas percutiendo contra el suelo. Fue algo mágico.
Claro.
Fue algo mágico.
Es eso lo que tiene.
Y ahí es cuando uno entiende por qué nos pasa lo que nos pasa cuando escuchamos un chamamé, que es esa mixtura también de la que hablaba Alejandro. Alejandro, ¿qué ha significado para vos este acompañamiento que recibiste para ese trabajo discográfico del que yo hablaba anteriormente por parte de Cultura de Brasil?
Bueno, es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. Ha sido muy divulgado en Brasil, sigue siendo. Y en algunos lugares de Argentina también. Yo creo que le hace bien a todos nosotros, ¿no? Porque uno trabaja, pero trabaja por algo en común que tenemos, ¿no? Y eso nos hace bien a todos, creo. Entonces, en realidad me quedo contento por nuestra música. Y siempre tratando de llevarla lo más en alto posible y hacerla lo mejor posible.
En ese trabajo discográfico aparecen tres de los cuatro ritmos de Corrientes, porque claro, uno comúnmente habla de rajida doble, chamamé y valseado, sí. Y el profesor Enrique Piñeiro nos corregiría, no se me olviden de la charanda senda, o no se me olviden del candombe. O sea, la negritud está también siempre presente dentro de la música de Corrientes, ¿no? Pero puntualmente, en tu trabajo discográfico, aparecen los tres ritmos de mayor presencia en Corrientes que tuvieron a Corrientes por cuna. ¿Eso fue una determinación tuya? ¿Fue una elección tuya que estuvieran presentes esos tres ritmos? ¿Fue por sugerencia de la gente de Cultura de Brasil como una propuesta para que la gente de allá conociera los ritmos de Corrientes?
En realidad, son composiciones mías y era lo que había hecho. El valseado, por un lado, puede representar la parte más europea nuestra, ¿no?
Uh-huh.
El rajido doble, a estar en cuatro cuartos o en dos cuartos, tiene influencia afro, porque también es descendiente de la habanera, ¿no? Que viene de Cuba, la zamacueca en Perú, el banera en Brasil, lloro, candombe en Uruguay, el tango aquí en Capital, y bueno, el rajido doble, entre tantos otros géneros y ritmos que tienen influencia afro. Y el chamamé es la influencia que tenemos con la música occidental que trajeron los jesuitas, más precisamente el periodo barroco, y tenemos también la parte del guaraní, ¿no? Entonces, eso es lo más importante.
Así que, efectivamente, ahí está la mixtura, ¿no? Que se va dando, esos valses europeos, o esos, como dice el padre Juliancini, que yo siempre recomiendo leer los libros del padre Juliancini, ¿no? Sobre todo Ñanderecó, por ejemplo, o Chámame un modo de ser, porque son libros en los que él ha hecho un trabajo de investigación, estuvo investigando.
Estuve en casa los otros días, Julián. Me fue a visitar a Porto Alegre.
¿Y acá cuándo me va a venir a visitar?
Ah, le vamos a preguntar, lo llamamos por teléfono.
Por favor, si tenés contacto con él, viste, porque yo no sé cómo hacer para que venga. Y bueno, y Julián, que investigó tanto todo esto, ¿no? Habla de la influencia europea a la que vos haces referencia a través del canario, a través de la alemanda, ¿no?
De la música occidental,
digamos. El pavo,
¿no?,
antiguo.
Sí, sí, uh-huh. En esa época era el periodo del barroco, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando, cuando nos referimos a música occidental, estamos hablando de los cantos gregorianos,
claro,
de la música,
sí,
de los griegos,
sí,
hasta los días de hoy, obviamente.
Y ahí está citando también al profesor Enrique Peñeiro, ¿no? Que habla del canto gregoriano y lo del flamenco y más lo negro, todo eso,
sí,
dando
no
a luz
tanto
ahí
si
en
el canto gregoriano, ¿no? Porque el canto gregoriano se trabaja con modos, con las notas modales.
Ajá.
Y el chamamé tiene la característica que dejó el barroco, ¿no? Que el barroco dejó los modos griegos de un lado y lo hizo totalmente tonal, ¿no? Y aparte el bajo continuo. Y es eso, el chamamé siempre se tocó de forma tonal, sea tono mayor o tono menor.
Totalmente.
No conozco, y si hay, salvo haber escuchado a Blas Martínez Riera Grupo tocar, y tal vez algún que otro detalle, pero generalmente, y las primeras composiciones son de modo tonal. Así que yo no sé qué tanto tiene que ver por ahí la parte del canto gregoriano.
Ajá.
¿No?
Sí, sí.
Lo que sí, estamos hablando de los dúos. Ahora, los dúos vocales es otra cosa. Yo estoy hablando de la manera de componer el chamamé.
Ajá.
Es bien viene bien del barroco.
Che, esto es apasionante.
Sí,
vamos a proponer hacer acá un congreso sobre todo esto, porque...
Sí,
porque es algo en lo que... Es un mundo en el que uno se sumerge, ¿no? Donde puede estar horas hablando sobre tantas cuestiones
cuando
que tienen que ver...
Tema,
¿viste?
Claro,
es cierto.
Que cuando más te introducís en el tema, te encontrás con más información y más,
claro,
información. Y tal vez, ¿por qué no? Llegamos a que sí, también hay canto gregoriano.
Uh-huh.
¿No?
Bueno, de hecho, yo ya les he ido contando a nuestros amigos y amigas que nos siguen permanentemente, que ya tenemos fecha casi cierta para el próximo Congreso Nacional del Chamamé, que va a ser en el mes de agosto en Corrientes. Lo que no tenemos todavía es los días exactos, pero cuando lo hicimos el anteaño pasado fueron 3 jornadas exhaustivas, fueron 9 horas por día durante 3 días, donde se hablaron de todas estas cosas que a nosotros tanto nos preocupan, pero nos preocupan desde el buen sentido, desde el querer aprender y el enriquecernos y compartirlos con los demás, ¿no es verdad? Y este año el tema va a ser, tema de debate. Yo creo que nos van a tener que palpar de armas antes de entrar, porque va a ser los orígenes del chamamé. Y ahí van a empezar a surgir que la enramada no, que sí, que ñamandú y que... Y ahí va a surgir todo ese, ¿no?
¿Los orígenes de la palabra?
Mandallé. El origen, no, el origen
¿De la palabra o
no,
de la...?
El origen de todo. Del origen de la palabra, el origen musical, el origen... Así que va a ser para cortar mucha tela.
Qué bueno.
Gente, volvemos a invitar a nuestros amigos y amigas para que se acerquen al teatro.
Sí, sí. Sábado 13, este sábado. Uh-huh. Si Dios quiere, el sábado 13, el Teatro Empire. Hipólito Yrigoyen, 1934. Me acordé del número, y es raro en mí. Cerquita y nada más del Congreso de la Nación, ahí entre Ceballos, no, ¿cuál era la calle?
Combate
de los Ponzos y Sarandí. Ahí vamos a estar el 13, si Dios quiere, 20-30 horas. Quedan algunas entradas, por algunos remolones quedan algunas entradas, así que si me llaman a mí por teléfono, por ahí se las reservo. 4277-1414.
4277-1414. 4277-1414.
Sí.
Y si no, directamente pasar por el teatro, ¿no?
Por
también
teatro,
están,
sí,
en venta,
sí,
allí.
Sí, ¿eh? También están ahí.
Bueno, chicos, yo lo que no hice todavía fue filmarlos. Y a mí me gusta siempre hacer algún videíto para poder compartirlo con nuestra gente. Así que, ¿qué les parece si nos preparamos para el de la despedida?
Pero bueno, ¿cómo no?
Thank you.
pasó rápido la hora. Me parece que, che, ¿no me habrán sacado minutos? ¿Cómo puede ser?
Cada vez pasa más rápido.
Cada vez pasa más rápido la hora, ¿eh? Y eso que la, lo habrá apurado un poco el Tero. Iba un poco rápido el Tero. Qué cosas bonitas que tenemos, ¿no? Hay composiciones como esta que uno la escucha varias veces. La puede escuchar durante la fiesta nacional del chamamé por distintos intérpretes y cada una va a tener su encanto particular,
sí,
¿no?
Algo
pasó este año con Puerto Tirol. No me pregunten por qué, pero estuvo muy presente Puerto Tirol. ¿Viste que a veces ocurre que hay un determinado chamamé que decís, pero parece que se pusieron de acuerdo, que salió en varias oportunidades? Pero sin embargo, cada uno le aporta su rasgo característico, ¿no? Así que bueno, para mí ha sido un gusto encontrarme con ustedes después
igualmente
de tanto tiempo. Aparte tantos años de conocernos, ¿no? Y seguir en esta lucha, porque no es fácil la vida del artista, no es fácil... La vida de los chamameceros y las chamameceras, ¿no? Hay un camino que estar permanentemente abriendo, porque parece esos caminos donde permanentemente la selva los va invadiendo, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros con nuestras hachas en las manos, con nuestras asadores, con nuestras asadas en las manos,
claro.
Para ir abriendo camino. Así que mi deseo es de que sea mucha nuestra gente que los acompañe. Este
gracias,
próximo sábado,
amable,
que estén en Pire con toda la felicidad que merecen. Y espero que esta visita se repita dentro de poquito, que no pasen tantos años, ¿vale?
Bueno, no, la próxima dentro de 7 años.
No, hombre. Bueno, agéndeme, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Grites.
No, gracias a vos, un cariño a toda la audiencia, a los amigos, los colegas. Y seguramente en nombre de Jorge, Emiliano y Luis te dejamos nuestro corazón y será hasta una próxima vez.
Y vamos a hablar más porque hay muchas cosas para sacarte todavía de información, ¿eh? Sí, señor. Jorgito, un gusto, muchas
un
gracias
gusto,
por
gusto,
haber venido.
Un gusto estar de vuelta con vos.